te va, Hugo?
Bien, buen día. Bien, muy muy conforme con esta modalidad así de ir explicando paso a paso los distintos órganos sociales de las cooperativas y después veremos lo de las mutuales.
Sí, y pronto les digo, para aquellos fanáticos, en mutualcop.org.ar van a poder encontrar estas clases,
esa es la idea.
Este día a día que venimos realizando aquí con Hugo, como para poder refrescar algún concepto de lo que estamos avanzando en esta primera etapa relacionado con los órganos de las cooperativas, ¿no? Los órganos de funcionamiento de la cooperativa. Y ahora nos toca uno que, para la mirada de los que saben, es la clave del funcionamiento de una cooperativa, que es el síndico.
Sí, la sindicatura es muy importante. Hay países, una vez lo hemos comentado, en Alemania, uh-huh, donde tiene una importancia fundamental, muchísima, muy superior a la del Consejo de Administración. Pero bueno,
cuando decís Alemania, ¿un análisis comparativo con otros países o lo planteás por la lógica de la representación de los socios
cómo funcionan allá las cooperativas eligen al órgano de fiscalización, la sindicatura,
sí,
formada por 3 miembros.
Ajá.
Y esos miembros son los que después ellos eligen 2 o 3 asociados para administrar.
Ah, mirá vos, qué interesante.
Porque dicen, son los brazos de los asociados, dice. Ajá. Las sindicaturas son los brazos de los asociados, dice. Y después ellos rinden cuenta. O sea, es una cosa muy distinta acá.
Es interesante porque es una percepción esta, ¿no? Lo podríamos incluso tomar como análisis de la actividad política, ¿no? En Alemania hay es una democracia parlamentaria, con lo cual prácticamente aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos son los que después definen quién va a ser el presidente, ¿sí?
Sí, sí,
bueno. Acá sería una lógica.
Acá es algo
así. Y nosotros,
la asamblea elige los miembros, los fiscalizadores, y los fiscalizadores
deciden,
nombran a 2 o 3 asociados para administrar.
Y esos, en definitiva, van a tener una actividad bastante ejecutiva, es decir,
sí,
a la inversa que...
Pero controlados por los fiscalizadores.
Exactamente, a la inversa que nosotros. Nosotros vemos en la cabeza del Consejo de Administración y en el presidente, concretamente, aquel que parece ser el que lleva la delantera.
Exacto.
Podríamos encontrar una apariencia en la democracia presidencialista a diferencia de una democracia parlamentaria, ¿no?
Sí, sí, puede ser, qué sé yo. Pero bueno, vamos a
lo estoy descubriendo ahora, así que
vamos,
estoy pifiando, manden mensajes.
Vamos a
nuestro,
sí, porque después van a decir que dijimos. Bueno, el tema es así: la sindicatura puede ser por uno o más miembros. En caso de ser más de uno, debe ser por lo menos 3 o 5, no conozco de 5, de 3 sí. Y ahí pasaría a ser un puerco colegiado si fuera 3. Credico creo que tiene una sindicatura de 3, también Sancor, así cooperativas importantes pueden tener sindicaturas de 3 miembros.
Bien.
Sí, en esos casos tiene que haber siempre una cantidad de suplentes igual, o sea, si es uno es uno, y si fuera 3, 3 suplentes. El mandato es igual que para el Consejo de Administración, puede ser hasta 3 ejercicios, de acuerdo a lo que diga el estatuto. Hay estatutos que dicen que el Consejo dura 3 años y los síndicos se renuevan todos los años. Hay otros que hay renovaciones parciales, depende de lo que diga el estatuto, pero hasta puede ser 3 años. En el caso de cuando es no un síndico, sino que serían 3, se habla de una comisión fiscalizadora, que es un cuerpo colegiado.
Claro.
¿No? O sea,
recordemos siempre que, porque vos llevas mucho y me parece interesante la idea de, hay que ver lo que dice el estatuto. El estatuto no es arbitrario, el estatuto pasa por una mirada del órgano rector, que es el INAES, el Instituto Nacional de Asociación.
En general, cuando vos vas a hacer una cooperativa o una mutual, lo más razonable es ir y tomar el estatuto tipo.
Correcto.
Es decir, hay resoluciones específicas de para constituir cooperativas de trabajo, para constituir cooperativas de vivienda, crédito y consumo, con su estatuto tipo.
Claro.
Y sobre ese estatuto tipo, el Consejo modifica lo menos posible para que salga la matrícula,
bueno,
lo antes. O sea, es una ley complementaria que te dan con ese estatuto tipo que te
porque
dan.
Porque en buena parte de estas charlas vos siempre haces mención a hay que ir al estatuto a ver. Y por ahí alguno que no conoce puede decir, bueno, ¿cómo hay que ir al estatuto a ver? ¿Se puede poner cualquier cosa en el estatuto? Bueno, conviene que no, para que el órgano rector rápidamente habilite la cooperativa.
Sí, pero puede haber algún detalle. Pero vos, el consejo...
Sí.
Poné lo menos posible para tener la matrícula.
Correcto.
Y después analizá y proponé todas las reformas que quiero. Claro, cuando ya tenés la matrícula y está funcionando y vas viendo. No, hay veces no es base al funcionamiento. Vos ya sabés lo que querés, pero sabés que si modificás mucho de entrada, va a dificultar la aprobación de la matrícula.
Claro.
Y igual, vos lo que precisás es empezar a operar.
Correcto, pero igual, convengamos que tampoco cualquier modificación es habilitada por...
No.
O sea, yo trato, me pongo la vereda de enfrente simplemente, abusando de tu conocimiento y para dejarle claro al que está escuchando, que no es una cuestión arbitraria en el que es un viva la pepa. Ah, bueno, me rijo por el ordenamiento de este estatuto tipo que me dieron, pero después hago un viva la pepa. No, tampoco.
No.
O sea, requiere de muchos parámetros muy analizados previamente.
Porque el estatuto es la ley propia que tiene la entidad.
Exactamente.
O sea, nosotros, dentro del derecho cooperativo, uno de los servicios que brindamos a los suscriptores, gratuitamente, es lectura e interpretación del estatuto.
Ajá.
Nos reunimos un par de horas con los asociados, directivos, sí. quien es cooperativo mutual quiera, y leemos y analizamos, porque la gente se entera ahí de muchas cosas que no sabía que estaban en el estatuto, porque vos podés saber muchas cosas de cooperativa y todo, pero ¿qué dice tu cooperativa?
Totalmente.
Si paga interés al capital, la duración de los mandatos, hay una cantidad de cosas.
Sí, sí.
En las penalidades.
Es muy interesante esto.
La interpretación.
Vamos a hacer un curso de esto.
Vamos a hacer un curso. En cuanto a quién puede ser, bueno, es algo similar en cuanto a lo del Consejo de Administración.
Ajá.
Tienen las mismas imposibilidades, ya sea si está inhabilitado y tampoco puede ser empleados ni cobrar honorarios ni comisiones, y tampoco puede ser cónyuge o pariente de los integrantes del Consejo de Administración.
Ajá, mirá.
Como así tampoco de un gerente, porque es a quien va a fiscalizar también, independientemente, es al Consejo y la actualidad. Hasta en segundo grado inclusive, la relación de parentesco.
O sea, un primo mío no podría estar en un espacio de fiscalización.
No podría estar en la sindicatura de la cooperativa.
Bien.
Después, igual que los integrantes del Consejo de Administración, puede cobrar una asignación institucional. Y acá hay una excepción al tema de los honorarios, porque si reúne la calidad de contador público, diríamos, el síndico podría ser auditor, que es un tema que lo vamos a ver en otra
el
charla.
Otro órgano, órgano de...
No, en realidad la auditoría está dentro de la fiscalización.
Ajá.
O sea, en la ley está el órgano de fiscalización, la sindicatura serían como dos, la sindicatura y la auditoría.
Entonces
vamos a ver que la auditoría es una figura muy importante en las cooperativas, y en algunas cooperativas más todavía, pero bueno, eso en la próxima...
Vamos con los auditores.
En la próxima vamos con ello. Hay un artículo de la ley, el artículo 79, que es el que habla de todas las funciones y los derechos que tiene el síndico. Por eso yo a veces digo que un síndico es mucho más importante que un miembro del consejo, porque el síndico de por sí es un órgano. O sea, por decir un caso extremo, el consejo de administración no convoca a la asamblea ordinaria. Y el síndico, el 30 de abril, si fue al 31 de diciembre, se los va a decir. Pero si no le llevan el apunte, puede convocar.
Uh-huh.
¿Y qué puede llegar a pasar? Que no esté el balance, que es lo más común.
Sí.
Vamos a suponer, el síndico, bueno, convoco para el 31 de mayo, les doy 30 días, a la asamblea con todo el orden del día. Convoca al síndico directamente, no pide para que convoque. Convoca al síndico directamente, firma él la, la convocatoria y a tratar memoria, balance, informe de elección de autoridades. Y otro punto que pudiera llegar a ver. No está el balance. Bueno, una cantidad de puntos no se tratarán. Se verá cuándo o podrá ser pasar a cuarto intermedio.
El síndico busca cierta corrección que respete a los asociados y en todo caso que deje constancia de
pero que también ahí cubriría el problema del vencimiento de los mandatos.
Claro, sí.
Pues, ya lo habíamos hablado en algún momento,
pero digo, es una manera de decir, bueno, mire, a ver, responsablemente yo no puedo dejar pasar esta fecha, convoco a esta asamblea y quiero que quede asentado que no hubo un buen funcionamiento del Consejo de Administración, porque el balance no está en tiempo y forma para ser presentado ante los socios.
Sí, es un problema que dará sus explicaciones
al
Consejo.
Y ahí el Consejo podrá explicar, bueno, por tales inconvenientes.
Él puede eso. Otra de las cosas que puede hacer es, vamos a suponer que un Consejo de Administración tiene tres miembros y renuncia a uno y entonces está como acéfalo. Y renuncia y no lo pudieron convencer. Entonces el síndico puede nombrar a un asociado para que integre el Consejo de Administración hasta que haya otra asamblea en la cual se normaliza. Es responsable por el incumplimiento de las obligaciones que tienen él como síndico y tiene todo eso que dejarlo documentado. El síndico cuando es colegiado desde ya y ya desde hace 20 años más o menos, 90 y pico, hay un libro especial para el síndico, aunque sea unipersonal. Y eso es importante porque primero para dejar por lo menos el informe anual asentado en ese libro. Pero también es interesante que si el síndico, muchas cooperativas lo hace, atiende a los asociados, porque el asociado justamente ¿qué puede ver un asociado en forma directa? En forma directa solamente puede ver el libro de registro de asociados, ¿no? Para cualquier otra cosa tiene que dirigirse al síndico. Correcto. Porque el síndico es como el representante de los asociados, permanentemente, no solamente firmando el informe de la sindicatura, sino sobre todo cooperativas de servicios públicos, ¿viste? Donde hay tienen una oficina y está el síndico ahí atendiendo, más dando la cara que cualquier miembro del consejo, porque los asociados tienen que dirigirse al síndico, le piden algo a él y él tiene derecho a ir al consejo de administración, pedir informes sobre...
El síndico ve todo, puede ver todo y entra en cada uno de los espacios que se lo habilita. O sea, el síndico podría participar de una reunión del consejo de administración.
En realidad es aconsejable que participes con voz y sin voto.
Ah, correcto.
Y que lo que resuelvan en eso lo puede transcribir en su libro o él llevar cosas que decidió a que se incluyan en el acta, pero no vota. Ahora, hay una frase que...
¿Cómo no va a ser importante el síndico? Sí. Mamita.
Pero el síndico debe ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social. La función de fiscalización se limita al derecho de observación cuando las decisiones significaran, según su concepto, infracción de la ley, el estatuto o el reglamento. O sea, puede ver todo, pero con la prudencia razonable, no ser un tipo que fuera ahí permanentemente a molestar y entorpecer el funcionamiento. Entiendo. Pero es muy responsable. Todo eso, como dijimos, son actas que pueden ser periódicas, por lo menos un informe anual, y creo que es una de las figuras muy importantes que hay en cualquier, individualmente, ¿no? Porque un secretario tiene que firmar con otro, tiene que tomar las decisiones en un cuerpo colegiado.
Tiene algunos puntos de responsabilidad, si se quiere, bastante personales. El síndico tiene responsabilidades personales y colectivas.
Totalmente.
Y es
solidariamente responsable.
Exacto.
Porque si hay un problema legal, un juez va a llamar al presidente y al síndico.
Claro.
O el presidente porque es el representante legal. Y el síndico porque es el representante de los asociados. ¿Y cómo llegó a pasar esto? Y usted no
probó
nada. Por eso es muy importante la participación y ese libro de acta. Nosotros cuando trabajamos a veces en el tema de balance o evaluación social, resaltamos como un hecho importante de participación democrática la actuación del síndico, porque realmente el asociado va a una asamblea y después está un año hasta que puede ir de vuelta a otra asamblea, y en cambio a través del síndico puede lograr interactuar con la
con el órgano de conducción, teniendo en cuenta todo lo que
proponiendo
pasa.
Proponiendo cosas, pero cuando ve que no le propone cosas, ir al síndico y plantearle los temas, ¿no?
Es interesante, a ver, hace años que uno participa en una cooperativa y hay muchos detalles de los que vos estás planteando, que yo imagino que incluso para gente que está escuchando con conocimiento, son un hallazgo dentro de este recorrido.
Y hay veces el síndico es el... ponen al último, eligen todo y falta un síndico, Juancito, y lo ponemos a Juancito, y no, hay que pensar
primero
casi no. Después de cierre.
No, interesante lo que hacías como ejemplo de lo de Alemania, ¿no? Porque ahí es donde se pone, está bien, van al extremo, ¿no?
Sí, así funcionan,
¿no? Sí, van al extremo, pero en definitiva muestran, yo creo que en parte la esencia que tiene
el cooperativismo. Muestra la transparencia.
Sí, y la esencia que tiene el cooperativismo. O sea, mientras que vos vas describiendo estos detalles, yo de alguna manera también hago un replanteo de que uno suele en la jerga escuchar cooperativismo y mirarlo con una mirada de liviandad. Y sin embargo es una organización con profundo análisis y concepto colectivo. No es simplemente hablamos de cooperativas, se juntaron un par de loquitos y empezaron a hacer algo. Acá hay fundamentos de gente que ha trabajado durante años, porque me imagino que esto no se consigue de la noche a la mañana, que ha trabajado durante años, casi te diría, observando el funcionamiento del ser social, ¿no? Hay basamentos, hay correcciones. Esto de hasta dónde involucra al síndico en un proceso de gestión ejecutiva, es importante que esté, pero ojo, tenga cuidado de no entrometerse ante la gestión de la cooperativa, porque también un síndico entrometido te termina tirando para atrás un montón de tareas. Digo, encontrar ese equilibrio me parece bastante saludable, como lo vas describiendo. Yo creo que a más de uno le abre un poco un horizonte distinto de lo que se conceptualiza como la cooperativa.
Sí, es fundamental. Esta figura de la sindicatura es fundamental para en todo tipo de cooperativas, pequeña o grande. Es una figura, no es porque sea chica, tenemos más contacto directo con el presidente,
el
secretario.
Claro.
Bueno, pero hay que respetar las responsabilidades de cada uno, ¿no?
mutualcop.org.ar, o pueden mandar un mail info@mutualcop.org.ar. ahí seguramente Hugo o todo el equipo asesor que forma parte del estudio podrá resolver alguna pequeña duda para que no tropiecen. Este es otro gran camino, por eso nos parecía interesante siempre la función de Hugo. Cuando uno observa la tarea del cooperativismo, sabe que es vital aquel que pueda anticipar un error y generar que la actividad de la cooperativa no trastabille, ¿no?
Medicina preventiva.
Bueno, será hasta la próxima. Vamos con los auditores.
Vamos con los auditores.
En la próxima vamos con la auditoría. Chao, Hugo.
Chao, suerte. Hasta pronto.